Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina preparado 1408 y pasos de comunicación 0800-155-633 en nuestra web o a contactar a OSDE.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter, @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el mismo sentido, resulta necesario establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal. Se trata de una tarea que tenemos que impulsar con el máximo nivel de patriotismo, amplio espíritu republicano y apego a la verdad. Nadie tiene la razón absoluta en este tema, porque se trata de armonizar posiciones que permitan consagrar una institución ejemplar por los años por venir.
Bueno, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires, son las 10.07. Estamos con Dani Goodman, yo soy Willy Kelmer, Seba Clemente. Muchachos, buenos días, ¿cómo les va?
Buenos días.
¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien?
Todo bien, escuchando a Alberto Fernández y sus ideas, ¿no? Ahora habla de reformar la Corte esta semana, también dijo que sí. Se levantaba todos los días pensando en mudar la capital.
Sí,
¿no?
Estas fueron declaraciones de Alberto Fernández ayer en el Teatro Nacional Cervantes, aquí muy cerquita donde estamos ahora. Sí. Participó en el cierre del año del Consejo Económico y Social. Bueno, ya iba a decir que ya escuchamos lo de mudar la capital
en la época de Alfonsín.
Sí. Y lo de hacer reforma en la justicia también ya lo escuchamos, ¿no?
Sí, por el mismo Alberto Fernández, que hace un año y pico creó, ¿no? Había creado una comisión, ¿no? La comisión Beraldi era.
La comisión Beraldi, sí. Exactamente.
Para hacer una reforma un poco más grande, ¿no? De la justicia.
Sí, digo, dejan claro que son cuestiones que tienen que ver con con la política, con la cuestión dialéctica de la política, el juego de poder con la Corte Suprema,
sí.
Y no realmente con hacer cambio de fondo, ¿no? Porque bueno,
y de marcar la agenda un poco también, yo pensaba, ¿no?
Exacto, así,
bueno,
sí, a ver, sí,
digamos
sí.
Esto y que se hable sí. De mudar la capital, algo que es, digamos, una exacto. Abstracción absoluta que no sucedió. Digo, el mismo partido o parte del espacio político al que Alberto Fernández pertenece, cuando Alfonsín allá por los años 80 intentó sí. o lanzó esa idea de mudar la capital a Viedma, ¿no? ¿Era?
Sí, exactamente.
Bueno, lo resistió y lo rechazó, ¿no? También hay un proyecto para dividir la provincia de Buenos Aires, bueno, todas cosas que... Digo, después aparecen por ahí personajes del mismo espacio político, como Axel Kicillof, diciendo que cuáles son las prioridades, y claramente las prioridades de la gente no son ni mudar la capital, sí. Ni reformar la Corte Suprema, ¿no?
Bueno, hablando de la Corte Suprema, y andás a ver si lo de ayer no fue esperando este fallo, sí. Que obviamente le juega en contra del gobierno, la Corte Suprema no. Acaba de declarar por unanimidad la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de Magistratura, la reforma que impulsó Cristina Kirchner en 2006.
Sí,
en 2006, que había reducido la cantidad de miembros del organismo
sí.
Que interviene en la selección justamente y remoción de los jueces.
Sí, era un fallo que ya se esperaba, que de hecho los bueno, la Corte dejó trascender, iba a decir que los medios anunciaron. Si los medios anunciaron fue porque la Corte lo dejó sí. De trascender hace ya algunos días o un par de semanas, te diría, y con eso tuvo que ver justamente con que se sabía que iba a salir este fallo, el proyecto de justamente de nueva integración del Consejo de la Magistratura.
Que envió el Ejecutivo, ¿no?
Que envió el Poder Ejecutivo hace pocos días. Le explicamos, porque creo que hay mucha gente que no sabe, el Consejo de la Magistratura es el órgano que elige y les abre juicio político a los jueces. En realidad, bueno, es el que hace los concursos, ¿no? Del cual surgen las ternas que después el presidente, con acuerdo del Senado, designa a los jueces. Es el organismo que se creó, que se creó a instancias de Raúl Alfonsín.
Se creó en la reforma constitucional, ¿no?
Exactamente, en la reforma constitucional del 94.
Tenía 20 miembros.
Tenía entonces. Una integración de 20 miembros cuando empezó.
Divididos entre, ¿no?
Sí, el Consejo de la Magistratura tiene representantes de la política, digamos, que son básicamente senadores y diputados,
sí.
Representantes del Poder Judicial, de los jueces, representantes de la Academia, de las Facultades de Derecho, y representantes de la Corporación de Abogados.
Colegio de Abogados.
Sí, Colegio de Abogados. Y exactamente, cuando el Consejo de la Magistratura empezó, que fue... En el año 96, un par de años después de la reforma constitucional del 94, tenía 20 integrantes y tenía, bueno, 4 diputados, 4 senadores, y el resto eran estos que te decía, representantes de los jueces, de los abogados, de los académicos. Cristina Kirchner hizo una reforma en el cual redujo el número de integrantes a 13,
sí.
De 20 a 13, y a los que les recortó no fue a los de la política, sino a los de... bueno, al resto de los estamentos, ¿no? De los jueces, de los abogados, de los académicos. Esto, con lo cual le dio más peso a la política por sobre los el Poder Judicial y los estamentos técnicos. Esto, bueno, se dijo que viola la Constitución, en tanto y en cuanto la Constitución no dice cómo debe estar integrado el Consejo de la Magistratura, pero sí dice que tiene que haber un equilibrio.
Claro.
Entonces, bueno, con eso tiene que ver. Bueno, tiene que ver. A ver. Las tensiones de la política, ¿no? El Consejo de la Magistratura, la creación del Consejo de la Magistratura, ¿con qué tuvo que ver? Con despolitizar la justicia, es decir, vamos a meter no solo la política, sino una cuestión de mérito, una cuestión técnica de mérito, que sean jueces los mejores, los expertos en derecho. Después, Cristina dio marcha atrás, dándole más peso a la política, ¿no? Así que, bueno... Esto, este fallo de la Corte va a obligar a hacer una reforma y a volver a una conformación más parecida, como te decía, que la que tuvo al principio el Consejo de la Legislatura, sí. En el 96, con que en aquel momento tenía la presidencia del presidente de la Corte.
Claro, exactamente. Uh-huh. Eso lo perdió. Bueno, en el sí. Fallo que salió recién, lo que hace la Corte exhorta al Congreso a sancionar un nuevo marco regulatorio. Entonces, bueno, esto podía leerse como una derrota para el gobierno que... Porque era una reforma que había hecho Cristina y el sí. Gobierno se anticipó, mandó un proyecto al Congreso. Lo que sí. Hace la Corte es voltear la nueva integración, pero pedir al Congreso que sancione un sí. Nuevo marco, con lo que todo, digamos, debería fluir hacia ese lugar.
Pasaron algunos años de la nueva integración, sí. Digo,
15 años.
2006, sí. Digo, y se acordaron ahora de que es inconstitucional, los muchachos. En fin.
Así viene, son los tiempos de nuestra justicia, ¿no? Lo que decía Alberto sí. Fernández, hay que cambiar los tiempos de la justicia. como si esto fuese una novedad.
Sí, es cierto, bueno, lo que dice Alberto Fernández, hay una de las cosas que dice Alberto Fernández, que es una cosa en la que hay casi consenso en el mundo jurídico, que es que nuestra Corte Suprema, a diferencia de otras Cortes Supremas, de las de Estados Unidos, por ejemplo, es una Corte Suprema que trata miles de causas por año, y la verdad que no tiene mucho sentido, porque la Corte Suprema es un tribunal que está para establecer jurisprudencia en las cuestiones centrales, claro, para nuestra sociedad, que tiene que ver con los derechos constitucionales, ¿no?, de las personas. Entonces no está para ocuparse de cualquier causa, ¿no? Está para ocuparse de los casos que son importantes en sí mismo o importantes como generadores de jurisprudencia, ¿no?, de criterios para sobre cómo deben aplicarse los derechos constitucionales. Entonces la verdad que no es lógico ni es bueno que la Corte tenga miles de causas por año, porque la verdad lo mejor es que la Corte tenga unas pocas decenas de causas por año y que se concentre en ellas y que haga fallos que influyan en nuestra vida en sociedad y cómo van a ser los derechos constitucionales de cada uno de nosotros, que lo hagan en unos pocos casos, ¿no?
Eso. Bueno, antes de que la Corte emitiera este fallo, habló la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, amplió un poco lo que había dicho Alberto Fernández ayer y dijo que la reforma de la Corte está en debate. Hay que ver dónde se debate, pero está en debate. Obviamente el gobierno está instalando el tema de que hay que reformar la Corte, y la Corte le devuelve con un fallo que era esperable, pero bueno, se lo devuelve el día siguiente en la semana en que el gobierno empieza a coquetear con esto de hablar de la reforma de la Corte. Sigue en debate el reemplazo de Hayton de Nolasco, que en un Congreso tan dividido parece más complejo.
Bueno, ¿no? Eso te iba a decir. Tenemos
una Corte que va perdiendo miembros, ¿no? También.
Sí, tenemos un Procurador General de la Nación interino, ¿hace cuánto? ¿Dos, tres años?
Más, ¿no? Porque debe haber sido a mediados del gobierno de Macri, que consiguieron que se fuera
Gil Carbó.
Gil Carbó y Eduardo Casal no tiene el acuerdo, no, de los dos tercios del
Porque
Senado.
Porque la candidata de Mauricio Macri era Weinberg de Roca.
Sí, ¿no?
Y nunca, luego, el Congreso tampoco nunca se aprobó.
Sí, y luego el candidato presentado al comienzo del gobierno de Alberto Fernández es el juez Rafecas.
Sí.
Daniel Rafecas, que tampoco ha tenido consenso.
Digo. No, cuando lo consiguió ya era tarde, porque el momento que la oposición con Carrió a la cabeza dijo, bueno, es el mal menor, el mejor malo conocido.
Sí.
Ya el gobierno del Frente de Todos estaba dividido en mil pedazos y era difícil sostenerlo.
Sí. Así que bueno, es un momento, un momento que ya se extiende bastante difícil de la política, ¿no? Difícil para lograr consensos. Bueno, por no hablar del caso paradigmático de hace muchísimos años que no tenemos defensor general de la nación, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo, ¿no es cierto? Desde que se fue Mondino, el cordobés, ¿no es cierto?
Sí, Eduardo Mondino. Hoy se está votando en diputados. El gobierno va a tratar de aprobar el presupuesto 2022, ¿no? Estamos a 15 de diciembre.
Sí, que la oposición ya dijo que no se va a votar. También el gobierno hizo un exhorto a que la oposición lo acompañe en el voto. Juntos por el Cambio, con los radicales divididos, todos dicen que no lo aprueban y se sumaron otros bloques, como el bloque federal, donde están algunos diputados que llevan por la BAN y algunos diputados provinciales, la gente Schiaretti, también dijeron que no van a aprobar. De no aprobarse, si no me equivoco, rige automáticamente el decreto del año anterior.
Sí.
Igual el presupuesto. Sí, ha pasado.
Pasó. Igual tiene una meta inflacionaria del 30%.
Claro, es un presupuesto que...
Un dólar fijado en un precio. Bueno, sí. En la semana pasada se aprobó el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires con metas parecidas a las que planteaba la ley, el proyecto de ley del presupuesto nacional, y son bastante, bastante poco realistas, ¿no?, con respecto a lo que puede llegar a pasar el año que viene. Pero también está quedando claro esto, ¿no?, de que en las cámaras de diputados hay divisiones entre los distintos espacios políticos y entre el mismo espacio político, entre los mismos o diputados de los mismos espacios políticos, están totalmente divididos, ¿no?
Sí, pasó. Y, bueno, lo más evidente fue lo que hablamos el año pasado con la pelea de los radicales, que dice que hay hasta 10 bloques tienen, junto con el Cambio, 10 bloques distintos. Sí. En diputados.
Yo digo, pensando antes, ¿no?, en esta necesidad de la búsqueda de consensos, digamos que difícil, ¿no?, que se hace, y se hace cada vez más difícil.
Bueno, gracias a José Luis Orsi, nuestro productor, siempre atento a la actualidad, que nos puso al tanto de esta noticia que de hace segundos nomás, del fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura.
Recordamos nuestras líneas de comunicación: el WhatsApp es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Seguimos. Bueno, lo hablamos algunas veces durante la pandemia. Yo tuve un caso muy cercano el verano pasado y también lo hablamos de esto de que te roben el celular o te desaparezca el celular y al rato te das cuenta que entraron a tus cuentas y te hicieron un desastre. Los ciberdelitos obviamente crecen porque se usa mucho más tecnología y no sé si la pandemia y la cuarentena impulsó aún más este tipo de delitos. Para saber un poco más del tema, estamos en contacto con Horacio Solín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Argentina. Solín, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Para, digamos, esto es como estamos cerrando el año, estamos recordando las cosas que fuimos hablando durante el año, y los ciberdelitos fue un tema, indudablemente, en 2020 y en 2021 tengo entendido que se pronunció, ¿no?
Sí, exactamente. Era bastante evidente que esto iba a pasar con el mayor aislamiento de la gente y la mayor conexión. Y sí, nosotros preparamos un informe hace unos meses ya de lo que fue el periodo 2019/2021 y ahora estamos trabajando con los números de este año y sí, han crecido mucho diversas modalidades que tienen que ver con esto.
¿Cuáles son las principales modalidades de ciberdelito hoy, según el informe?
No, y lo principal siempre está ronda alrededor de los fraudes y siempre alrededor de los fraudes, primero las compras en plataformas de compraventa, de retail, siempre han sido los casos que más se repiten, compré algo y no me lo dieron, compré algo y me bloquearon, compré algo y me mandaron otra cosa o contraté algún servicio y no cumplieron, eso fue siempre lo que más estuvo presente, que era bastante lógico porque la gente no podía salir a comprar a la calle al principio y después, bueno, todas las hubo la gente ya se acostumbró a buscar en internet y después todo lo que tiene que ver con lo que mencionaban ustedes antes, ¿no? El ataque a las cuentas, a las billeteras virtuales, a todo el dinero que nosotros antes a lo mejor teníamos más en efectivo y que ahora tenemos usualmente en formato digital. Eso fue algo que creció realmente mucho en pandemia. Nosotros, en lo que es ataques a las cuentas bancarias, detectamos un aumento que llegó a estar en el 6.000% comparando 2019 con 2021. Después cambió un poco la modalidad porque el Banco Central tomó algunas decisiones sobre eso, pero bueno, digamos, esto es estacional. Las acciones van a tender siempre a buscar nuestra plata y las modalidades van a tener que ver con dónde está nuestra plata. Si guardamos la plata en efectivo en la casa, lo que vamos a tener es entraderas. Si tenemos la plata en el banco, vamos a tener salideras. Claro. Y si tenemos plata en billeteras virtuales, ni en casa ni en el banco, vamos a tener ataques a esas billeteras y a esos y a billeteras que a lo mejor antes no tenían ningún valor o no eran objeto de deseo, ahora sí, porque una cuenta de PlayStation, una cuenta de alguna cafetería que tiene asociada una tarjeta de crédito, ahora es objeto de deseo porque es plata.
¿Y cómo se hacen de los datos de la gente? Digamos, también hay, digamos, hay estafas telefónicas o cuentas falsas de
cuento del tío, no sé,
de claro, un poco, ¿no? De servicios de tarjeta de crédito, eso digamos, ahí de ahí sacan los datos de la gente para luego estafarla, para vaciarle las cuentas y demás.
Bueno, ahí es exactamente, estos son versiones actualizadas de los cuentos del tío. Siempre sí. Las estafas implican un engaño. Uh-huh. Entonces, acá tenemos dos opciones. La menos común es la utilización de software para sacarnos los datos sin que nosotros nos demos cuenta. Virus, si lo quieren hacer sencillo. Sí. Sobre eso hay, pero hay poco. No se ha sofisticado tanto la cosa. Lo que ha habido mucho son engaños de diversos tipos. Que nosotros, o sea, la idea es que nosotros le demos las claves de nuestra cuenta y las excusas para eso son muchas. La vacunación, la primera dosis, la segunda dosis, la tercera dosis, el refuerzo de la dosis. Después lo van a hacer con la Sabin, con la BCG y con todas las vacunas que aparezcan en la medida que siga habiendo campaña de vacunación. Los planes Procrear y los que vengan en el futuro. Las compras, que te mando un código para comprar, digamos, la multiplicidad de oferta es enorme. Entonces acá el denominador común es el engaño hacia la gente y fundamentalmente trabajar a futuro ya mismo, digamos.
Sí, pero doctor, no hay
situación de la gente.
Doctor, pero ¿no hay ciberdelitos también en los que no hay engaño, que es el robo por sistemas informáticos de los datos que uno pone, digamos, en el sistema?
Sí, sí, eso es lo primero que yo les decía, digamos, sí. Pero en principio eso hoy en lo que estamos viendo en la estadística es lo que menos sí. pasa. Ajá. Digamos, sí. hay filtraciones de datos de empresas, sí. hay alguna otra cuestión dando vueltas por ahí, pero lo que más es, pero eso es otro nivel de sofisticación. Sí. Lo que más está pasando hoy son las estafas telefónicas, el WhatsApp, la cadena de WhatsApp con la oferta de trabajo de tal lugar o el premio de tal supermercado. La inmensa mayoría de los casos que nos reportan, les diría más del 90%, tiene que ver con eso.
Uh-huh. ¿Y hay organizaciones detrás de esta cuestión o es un delito, digamos, más del tipo individual?
No, cierta logística requieren, uh-huh. pero tampoco demasiada. Nosotros no tenemos identificadas cuántas organizaciones puede haber, porque el discurso es bastante similar, con lo cual pensamos que no es demasiado, pero también es cierto que este tipo de delitos, el know-how se pasa de boca a boca. Los cuentos de, o sea, lo que hacía Ricardo Darín en Nueve Reinas tocando sí. los timbres del portero eléctrico sí. buscando una tía, lo hacían todos los estafadores. Entonces, esto va variando. Lo que pasa es que en algunos casos vemos cierto patrón o teléfonos que se repiten. Entonces ahí sí hay cierta organización y en algunos casos hemos visto call centers armados para esto, etcétera. Lo que pasa es que la ese tipo de organizaciones empezaron a operar en Argentina cuando y eso fue si bien en clave de pandemia. Antes operaban desde el exterior. Claro. Entonces, bueno, hay como de todo un poco en este panorama de cuáles son sí. También están los ciberdelitos que ustedes decían, me roban el teléfono y se me meten en la cuenta, ahí la claro. víctima no hace nada.
Sí, claro. Doctor, ¿y qué pasa con los ciberdelitos cuando no hay engaño de por medio, cuando una persona, por ejemplo, le roban los datos y le sacan dinero de la cuenta o le hacen una compra? ¿Qué pasa desde el punto de vista judicial en la relación del cliente con su banco, por ejemplo, ¿no? ¿Se le puede prosperar un reclamo al banco de que se haga cargo de ese dinero? ¿O digamos el banco dice, bueno, eso fue un problema entre vos y quien te robó los datos y el banco no se hace cargo?
Y lo que es bastante complicado de, uh-huh. no, y todavía no tiene una solución unánime. Uh-huh. Lo que pasaba, por ejemplo, con los bancos y los accesos a las cuentas es, por un lado, los bancos tienen... los bancos nos dan las llaves de acceso a nuestra cuenta, las llaves digitales.
Sí.
Y entonces, entonces el banco dice, yo te doy las llaves de tu cuenta. Lo que vos hagas con tus llaves va a implicar lo que pasa en tu cuenta más adelante. Yo no puedo controlar a quién vos le das las llaves. Yo te digo, no se las des a nadie. Sí. Si vos se las das y te sacan la plata, yo no puedo controlarlo eso. Esa es la versión del banco.
Sí.
Y hay una parte de eso que es cierta. El banco, por otro lado, tiene ciertas obligaciones normativas del Banco Central que le dicen, más allá de que vos les des las llaves de la cuenta, vos tenés que cuidar la plata que tienen las personas con una serie de alertas. Entonces, en ese equilibrio, el banco dice, mire, si la persona le dio las claves bajo engaño y alguien entra con las claves, yo no puedo hacer nada, no tengo forma de saber que la persona, que mi cliente no es mi cliente, porque la forma de saber que mi cliente es mi cliente es que tiene su usuario y su contraseña cuando no viene al banco. Cuando viene al banco le tengo que pedir el documento, sí. Pero cuando no viene al banco tengo eso. Del otro lado, los bancos en algunos casos no tenían las suficientes medidas de seguridad para detectar si incluso con el ingreso el cliente no era el cliente. Entonces, en ese equilibrio y en el medio estaban los préstamos preaprobados, donde el banco le ofrecía al cliente una plata que el cliente no había pedido nunca.
Sí.
Entonces, la solución para hacerla corta es, bueno, miren, en principio los préstamos preaprobados que el banco ofrece sin que el cliente pida, el cliente no los tiene que pagar. Ahora, lo que es incluso decir, esas fueron las decisiones judiciales y el Banco Central restringió la forma de poder ofrecer esos préstamos. Y lo que era la plata que el cliente tenía depositada en su cuenta... Ahí todavía no conozco decisiones de fondo, pero no está tan claro que el banco tenga que responsabilizarse por eso cuando el cliente dio las claves bajo engaño.
Así que en general las denuncias de los clientes dicen que no hay una devolución.
A mí me ha pasado de que me aparezcan gastos en Brasil y yo no estuve en Brasil y el banco me dice, mirá, esos gastos, las operaciones son regulares, no hay ninguna irregularidad. Bueno. Perdimos justo el contacto. Hola. Sí,
no, lo perdimos. ¿Estamos? Sí. Horacio, ¿nos escucha? No.
Bueno.
Bueno.
Hay un problema de señal. Hablábamos con Horacio Solín, fiscal de la unidad especializada en ciberdelincuencia, que bueno, nos estaba contando, me parece, cosas muy, muy interesantes.
Yo ¿no? siempre conté, en enero estaba con mi familia en Bariloche, mi sobrina la habían robado el celular 2 días antes, uh-huh. y se dio cuenta, no sé si empezó a llegar algún pedido tipo de rap y ese tipo de cosas que ella no estaba haciendo.
Sí.
Y cuando se metió al teléfono, a las cuentas, yo tenía el Mercado Pago vinculado a la cuenta de la madre, le habían vaciado la cuenta de la madre y estaban haciendo compras y qué sé yo. Uh-huh. Obviamente hicieron desde ayer la denuncia judicial, que generalmente piden que se haga porque muchas veces se resuelve el problema y la denuncia no se hace. El banco terminó reintegrándole todos los gastos, pero sí. La fintech, en este caso Mercado sí. Pago, le clausuró sí. la cuenta y le sigue reclamando sí. la devolución.
Sí. Doctora Solín, ¿está por ahí?
Acá estoy de vuelta, sí.
Bueno, gracias por estar. La verdad que cuando uno piensa que cuando todo este tipo de operaciones digitales empezó hace 20 años por ahí, que uno tenía mucho miedo al principio de meter su número de tarjeta de crédito en internet y demás, hoy hay una, digamos, hay una práctica generalizada en la que uno mete en todos lados los números de su cuenta bancaria, sus claves, número de tarjeta de crédito y demás, que la verdad que yo a veces pienso es casi un milagro lo bien que funciona todo.
No, digamos, los sistemas son usualmente robustos, digamos, el no sé si es un milagro, el problema fundamentalmente es que lo que sí pasa es que el punto más débil suele estar del lado nuestro, del usuario.
Entonces, en el sentido de que no tomamos las precauciones que tenemos que tomar.
Es una cosa que sí. no es un sí, exactamente, no es un fenómeno argentino, es una cosa que se ve en todo el mundo y que se estudia sociológicamente. Nosotros sí. salimos a la calle,
sí.
la cartera adelante, la mochila adelante, cuando me siento a tomar un café pongo las sí. cosas, cierro pongo llave en mi casa, pongo alarma, sí. pongo reja, pongo llave sí. en el auto. Ahora, en internet expongo mis problemas a la buena de Dios, me llama Ajá. cualquiera que me dice que es de cualquier lado y yo le doy por teléfono los códigos. Escucho repetidamente en la tele que no sé, que tal canal es el único habilitado para hacer tal cosa y me dicen que hay un canal alternativo y en Facebook una persona que no conozco y lo tomo. Ajá, claro. Entonces, porque yo creo que la sensación es que sí. pensamos que en internet no nos va a pasar nada. Ajá. Internet es un espacio más donde están las mismas personas buenas y malas que están en la calle Florida. Uh-huh. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con que muy probablemente tenga que ver con que hay una generación que es la nuestra, no es la de los adultos mayores, que es lo que es el cliché, no, los abuelos son los más vulnerables. No, los más vulnerables somos nosotros, que nos pensamos que las sabemos todas. Y que realmente no tuvimos educación digital para entender cuáles son los riesgos y cuáles son los problemas que podemos llegar a tener si ponemos determinada información en determinado lugar sin verificar que es así. Y además, en un contexto de pandemia, donde los que a lo mejor éramos medio reacios a hacer este tipo de cosas, la realidad nos obligó a hacerlas.
Sí. Pero ¿cuáles serían las dos o tres precauciones más importantes que usted le recomendaría a alguien tomar, doctor?
En principio hay la precaución principal es no darle datos personales a nadie, digamos, básicamente. Entonces, entender cómo funcionan las cosas. Si yo sé que mi banco no me va a pedir las claves y me llaman de mi banco pidiendo las claves, corto. Tiene que ver más con eso.
Y en cuanto a las compras que uno hace por internet con tarjeta de crédito o débito, que hoy, bueno, lógicamente uno compra cualquier cosa por internet y pone los datos de su tarjeta de crédito o débito. ¿En eso hay manera de identificar cuáles sitios por ahí no son seguros para poner esos datos?
No es fácil eso, identificarlo. Uh-huh. Usualmente, como siempre, usando la misma lógica que en la calle, si quiere, sí. cuando uno ve un sitio que no conoce, que no ha visto nunca, que no es de los más conocidos, sí. Que ofrece productos que están discontinuados o que ofrece productos que están sumamente más baratos, sí. uno debería tender a desconfiar. digamos, porque esos sitios en realidad están montados justamente para tentarnos, para que nosotros simulemos, hagamos una compra y no lo consigamos. Y nosotros sabemos que el teléfono de la manzanita en Argentina no se vende, y si se vende sale $1,000 y lo ofrecen a 200, es muy probable que eso sea un timo.
Pero si yo quiero encargar una docena de empanadas a una casa de empanadas chiquita que hay cerca de mi casa y tiene para pagar por internet, yo digo, ese sitio será seguro para que yo con los datos, no lo digo por la casa de empanadas, digo por la seguridad de ese sitio, que por ahí, por ahí es una vía para que otras personas tomen los datos míos, ¿no?
Bueno, ese es un tema, sí, seguro, pero digamos, usualmente la casa de empanadas va a tener alguna aplicación en el medio de mensajería donde nosotros hacemos la compra, o se puede pagar con alguna billetera de las que están autorizadas dentro del sistema financiero, y ahí se supone que vamos a tener normas de seguridad. Entonces, en ese contexto, digamos, no, lo que puede llegar a pasar es que yo compre la empanada y la empanada nunca me llegue. Entonces, ahí puedo reclamar a través de la plataforma.
No me refería a ese peligro de que no me llegue la docena de empanadas, sino el peligro de que por comprar una docena de empanadas otras personas me roben los datos y terminen comprando no una docena de empanadas, sino algo mucho más costoso, ¿no?
Bueno, pero entonces ahí es el tema. Si uno le manda los datos de la tarjeta de crédito al que vende empanadas, que no sabe quién es, corre ese riesgo. Ahora, si lo hace a través de una billetera que se supone que está auditada, está en el sistema de registro de protección de datos personales, etcétera, en principio uno podría llegar a pensar que sus datos no se van a filtrar. Ahora, si no, es como decir, bueno, no salgo a la calle nunca porque me voy a caerme.
De todos modos, doctor, por lo que dice usted, digamos, y repasando un poco, el principal engaño es vía telefónica o cuando uno entrega los datos pensando que está hablando con alguien que pertenece a una compañía, por ejemplo, una tarjeta de crédito, y no es así, ¿no?
Sí.
Es más frecuente eso que se roben los datos a través de un software o algo parecido.
Lo que estamos viendo más es eso, digamos. Son esos engaños y es lo que más me reportan. No tenemos casos de gente que diga compré empanadas en tal lugar y después usaron mis datos de tarjeta de crédito en otro. Si hay casos así, son mínimos y usualmente están el playero de una estación de servicio, el mozo de un bar que cuando vamos a pagar se lleva la tarjeta y le saca una foto. Eso pasa, pero no pasa tanto en plataformas de retail. Pasa sí en sitios que nosotros no vimos nunca, no en una plataforma conocida, sino en sitios así poco conocidos, que ofrecen cosas muy baratas, y en esos lugares usualmente sí, los montan solamente para sacar los datos de la tarjeta de crédito.
Muy bien, clarísimo. Horacio Solín es el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de Argentina. Muchas gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires.
Por favor, un gusto. Hasta luego.
Hasta luego.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle. Trees they be singing so happily, oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they send me away, teach me how to be sensible, logical, oh responsible, practical. And then they show me a world where I could be so dependable, oh clinical, oh intellectual, cynical.
es inconsistente que, no, que hablen de progresividad tributaria y el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales por efecto de la inflación, no por decisión de los legisladores, sino por efecto de la inflación, queden $10,000. Porque si quedan $10,000 por efecto de la inflación, va a pagar bienes personales el muchacho que tiene el Corsita con el cual le corta el pasto en el country donde vive la preopinante Victoria Tolosa Paz.
Otro debate constructivo, ¿no? En la política argentina.
Sí, no, Martín Tetaz, pasa que lo escuchamos hace un año en la tele haciendo esto mismo. Ahora lo hace en el Congreso.
Claro.
Y la chicanea sí. Tolosa Paz, bueno, con el country donde vive la.
Claro. Bueno. Muy comentado que el que perdió la oportunidad esta semana de dar su show televisivo en el Congreso fue Javier Milei, ¿no es cierto? En la reunión de la Comisión de Presupuesto, que la defensa de él fue que no integra la Comisión de Presupuesto, pero bueno, el hecho de no ser integrante de la Comisión de Presupuesto no le impedía participar en la reunión y hablar, ¿no es cierto? Como lo hizo Spert, de hecho.
¿Un Corsita sale $10,000?
Sí, me parece un Corsita usado sale menos de $10,000,
sí,
pero...
Yo pienso que sí, ¿no?
Pero bueno, es verdad que $10,000 para pagar bienes personales es un muy bajo.
Sí, si uno piensa en una propiedad,
una propiedad no están valuadas en su valor real.
Exacto.
$10,000, ya cualquier departamento, la tasación llega a los $10,000.
Sí, sí,
es un problema. Las no actualizaciones de estos impuestos es un problema todos los años, lo digo por experiencia propia, porque... Mi madre, ya grande y sigue siendo contadora, se vuelve loca porque cada vez tiene que pagar más impuestos, gente que antes no pagaba. Estos impuestos como bienes personales.
Y personas que por ahí lo que tienen es una propiedad en la que viven, ¿no? Digamos, es un impuesto absolutamente recesivo.
Esto forma parte de cuando decimos por qué a veces pareciera que falta interés en frenar la inflación en Argentina. Me parece que esta es una de las respuestas, ¿no? Que muchas veces el Estado, digamos, saca beneficios de la inflación, ¿no?
Y sí, cuando aumenta recaudaciones,
por eso.
Bueno, no, con el impuesto a las ganancias, ¿no? Pasó mucho, un montón de distintos espacios políticos. La idea era plantear esto de que era un impuesto que había que sacar, pero bueno, la recaudación también que recibe el Estado a través del impuesto a las ganancias es muy grande, ¿no? Uh-huh.
Bien. Bueno, nos volvemos a la ciudad habitual caminando a Buenos Aires. La novedad más importante esta semana fue este proyecto para darle a la Avenida Libertador desde Vicente López hasta Retiro una nueva ciclovía, digamos, con una circulación por cada lado de la avenida y integrar la calle a los colectivos y a los peatones, ¿no? Vos, Eva, lo conocés un poco mejor el proyecto.
Sí, es un proyecto, digamos, que como está presentado, digamos, ofrece como una transformación integral. Lo que se busca en 11 meses de obra, si no recuerdo mal los plazos, es transformar, no solamente incluir una ciclovía, que de todos modos es como la gran novedad que va a tener, sino que además hacer paradas de colectivos con alturas, digamos, nivelar ciertas veredas, digamos, hacer plantar árboles. Bueno, hay como una transformación, pero para eso estamos en contacto con Lucila Capelli, que es subsecretaria de Planificación de la Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, y un poco lo que apunta este proyecto es a modificar o a cambiar la movilidad en la Avenida Libertador en forma integral. Lucila, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Bien, bueno, más o menos lo contamos más o menos bien o
sí, fijamos. Sí, muy bien.
Seguramente, digamos, vos le vas a poner un poco más de luz a lo que estamos contando nosotros.
Sí, el proyecto se está presentando en el marco de una propuesta que nos hizo gobierno de pensar el futuro de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros elegimos la Avenida Libertador para plasmar un proyecto integral de cómo van a ser las calles del futuro o las próximas calles en la ciudad de Buenos Aires, que son un poco cómo están moviéndose todas las ciudades del mundo, incluyendo a todos los actores. Por eso la llamamos calle compartida, porque es una calle que se va a compartir por diversos actores y por diversos usos. Entonces, Libertador, que ya es una calle con ciclovía, bicisenda, interrupciones, fue una de las primeras ciclovías que se armó en la ciudad hace 10 años, pero claramente tiene muchos usuarios y la infraestructura que tiene hoy era una infraestructura que no está acorde a la necesidad de la demanda. Entonces, con esa excusa, empezamos a replantear Libertador y va a tener ahora sí una conexión mucho más franca entre Retiro y Vicente López, que son viajes que nosotros vemos que suceden todo el tiempo, pero con mucho más énfasis en los fines de semana, que ciclistas cruzando por la General Paz yendo a Vicente López totalmente desprotegidos. Sí. Entonces, esta ciclovía lo que va a hacer es no solo tener estos viajes diarios de gente que va a trabajar, que va a estudiar, que va a también a su vida nocturna y ocio por Libertador, sino también viajes recreativos a los parques los fines de semana, al Vial Costero. Y en paralelo, también reordenar, nosotros creemos, o sea, si miramos al futuro, nosotros vemos una movilidad que tenga en la base de la pirámide una movilidad activa mucho más robusta a la que tenemos, por lo cual este proyecto busca también darle una oferta de mayor calidad a esa demanda que nosotros queremos impulsar. Pero además, y en paralelo, el transporte público para nosotros es muy importante. El Libertador está oculto, las paradas no sabes dónde están atrás de los árboles, la carga y la descarga de pasajeros es compleja, con lo cual estas nuevas plataformas para los colectivos van a mejorar la accesibilidad a los pasajeros a los colectivos, pero también la operación de los colectivos mismos.
¿Cuántos colectivos circulan? Perdóname, Lucila, ¿cuántos colectivos circulan más o menos por la zona? No sé, la zona del Bosque Palermo creo que son 2 o 3.
Sí. Tenemos pocas líneas de colectivo en la zona de Retiro y Recoleta y Palermo. Tenemos hasta 6 líneas de colectivo en la zona de Belgrano y Núñez.
Claro.
Pero obviamente nosotros dejamos, las líneas de colectivo son del gobierno nacional, o sea, es la autoridad reguladora. Nosotros dejamos esta infraestructura para en un futuro tal vez ampliar la troncalización que tiene el Libertador de transporte público y que haya más oferta.
Claro.
Es un primer paso en esa dirección. Uh-huh. Y por otro lado también un usuario muy importante del Libertador es la movilidad individual, que nosotros llamamos, que son los autos y las motos principalmente, que es protagonista del Libertador y lo va a seguir siendo. Y le estamos incorporando en el tramo de Núñez y Belgrano inteligencia al flujo semafórico para mejorar los tiempos de viaje. ¿Qué implica esto? Que por la demanda y por la cantidad de flujo se van coordinando los semáforos para que los tiempos de espera y la onda verde sea más eficiente.
¿Eso ya existe en algún lugar de Buenos Aires o...?
Existe, lo probamos entre Uda Hondo y General Paz y nos dio mejoras en los tiempos del 20% y ahora lo queremos extender hasta Uda Hondo y el viaducto Mitre.
Uh-huh. Lucila, antes de la pandemia en Buenos Aires, como en muchas ciudades del mundo, se promovía el uso de transporte público y se buscaba desalentar el uso del auto. Ahora con la pandemia todo eso se replanteó. ¿Cuál es el panorama que se abre en ese sentido para el futuro?
Para todos los que trabajamos en el sector transporte, la pandemia significó que nuestra caja de herramientas principal, que es la promoción del transporte público, uh-huh, por todas sus externalidades positivas, estuvo obturada varios meses porque uh-huh, tenía muchas restricciones, con lo cual eso abrió un gran desafío, tuvo ganadores y perdedores, la bicicleta fue un ganador, y ahora estamos en un proceso de que los pasajeros vuelvan al transporte público. Uh-huh. En los colectivos ya estamos en un nivel muy bueno de vuelta de los pasajeros, estamos casi arriba del 85% de los pasajeros de la prepandemia. En el subte todavía no llegamos al 60% de los pasajeros de la prepandemia. Uh-huh. Y ahí tenemos que hacer muchos esfuerzos para que los usuarios vuelvan a tener confianza en el transporte público, que tal vez durante la pandemia fue un poco, digamos, vapuleado o fue objeto de restricción muy fuerte.
Bueno, pero aparte una situación que no ha terminado, ¿no? Que...
Sí, claro. El problema es ese, ¿no? Alentar el uso de transporte público cuando hay... Sí. Se está hablando de un nuevo pico, sí, ¿no? Al hallado de un nuevo pico de coronavirus. Es complejo, ¿no? Obviamente ustedes que trabajan en la movilidad están en el dilema permanente.
Es un dilema permanente. Nosotros lo que vemos es que en general las grandes capitales del mundo han mantenido el transporte público operativo y sin grandes limitaciones, con protocolos muy exigentes. Uso de barbijo, limpieza, apertura de ventanas, circulación de aire, digamos, esos protocolos permiten que, y como los viajes suelen ser viajes cortos en general en transporte público de las grandes ciudades, depende un poco también de los viajes, los riesgos suelen reducirse. También la verdad que el nivel de ocupación hoy del transporte público no representa, excepto en algunos horarios y en algunos lugares, una gran amenaza.
Volviendo al proyecto de Libertador, ¿cuánto la obra ya empezó? ¿Ya se pueden ver trabajos? ¿Y cuál es el plazo establecido en la duración de estos trabajos? ¿Y qué complicaciones le pueden traer a quienes usan la avenida en la actualidad?
Ya empezamos con trabajos de bacheo, de cateo, digamos, trabajos que no los van a ver todavía, no se van a traducir en cortes parciales. Los cortes parciales comienzan en enero. Lo programamos esto para hacerlo en el momento del año donde haya menos gente en la ciudad de Buenos Aires. La obra en el tramo 1 va a ser hasta el mes de abril. El tramo 1 es el tramo de Belgrano y Núñez. Y el proyecto integral hasta Retiro es de una duración de 11 meses. Nosotros tenemos programado todos los cortes de manera tal de tener un impacto muy, muy reducido en la circulación. Y nosotros cuando hacemos la ciclovía solamente se impacta en un carril, y cuando estamos haciendo los bulbos y las paradas de colectivo, ahí sí tenemos un carril en medio de afectación, pero siempre de una mano, nunca vamos a trabajar de las dos manos del Libertador en simultáneo para no complicar mucho el tránsito.
Las aperturas van a ir siendo parciales, digamos, a medida que van terminando la primera etapa se irá abriendo, por ejemplo, la ciclovía de una mano. Si ya está lista, ¿va a empezar a funcionar?
Sí, vamos a hacer inauguraciones parciales. Supongo que, digamos, cada dos meses se irán inaugurando parcialmente las trazas y las iremos conectando. Cuando no está completo el tramo por Libertador, las iremos completando por algunas calles alternativas para derivar a los ciclistas y no dejarlos sin protección.
¿Todo lo que está ahora sobre vereda desaparece? ¿Toda la ciclovía de vereda en Libertador?
Claro, nosotros lo que vemos también es mucho conflicto peatón-ciclista por la cantidad de ciclistas, con lo cual el objetivo del proyecto es liberar las veredas para los peatones.
Perfecto. Y otra pregunta, esto, digamos, así como ustedes están viendo esta proyección de que la gente se va sumando al transporte público, ¿los viajes en bicicleta siguen creciendo o se desaceleró un poco el crecimiento ese que habían tenido el año pasado?
El único modo de moverse que creció durante la pandemia fue la bicicleta. Creció un 30%. De hecho, hasta los viajes en auto, si bien en términos relativos fueron muy importantes, en términos absolutos no crecieron. Con lo cual, nosotros con mantener el número que tuvimos en el 2020 de viajes en bici, creemos que es, digamos, que esa gente que eligió moverse en bicicleta nueva se mantenga este año, para nosotros es un objetivo cumplido. Todavía no tenemos cerrado el año 21, pero creo que vamos a ir en esa dirección de mantener el número de ciclistas del 2020.
¿Y se puede establecer algún tipo de relación entre la gente que dejó de viajar en subte y la gente que se sumó a la bicicleta? Digamos, que puede llegar a pasar que esa gente del subte no se termina de recuperar porque hay gente que ya decidió usar la bicicleta y no volver a usar el subte.
Mira, en términos de volumen, creo que no, porque nosotros perdimos 500.000 de pasajeros en subte, que estamos empezando, perdimos mucha gente, mucha más que la... Y creo que nosotros vemos que está más asociado a el rol que tiene el subte de viaje pendular de la periferia de la ciudad o de los bordes de la ciudad hacia el centro, ¿no? Sí. Viajes muy de oficina, de universidad.
Y ahí tiene que ver la gente que no está yendo a trabajar todavía.
O sea, nosotros queremos esperar a que el 22 sea un año mucho mejor año que los dos anteriores, con las universidades abiertas, presenciales, las oficinas, el sector público también tiene muchas oficinas en el centro, y ahí creemos que vamos a tener una foto clara de cuál va a ser la nueva demanda de subte.
Muy bien. Lucila Capelli, subsecretaria de Planificación de Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por este contacto.
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Buen día.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juan y todo el equipo han contactado conmigo, la verdad que nada, increíble. Sabía que venía uno de los mejores equipos del mundo, sin duda, pero bueno, las cosas pasan por algo y estoy muy, muy agradecido porque que llegué, me trataron muy bien y a la gente también, y bueno, y claramente a la selección argentina, que bueno, es lo que más amo. Y nada, gracias a todos que están acá también, que han venido en este momento, a mi familia, que están ahí todos, a las personas que trabajaron también de los 13 años conmigo. Bueno, también a mis compañeros, que de Independiente hasta hace poco lo del Barça. Nada, creo que hice lo mejor.
Bueno, escuchábamos al Kun Agüero, a Sergio Agüero, ayer anunciando su retiro del fútbol por esta arritmia, por esta situación, por este problema cardíaco que le detectaron. El primer síntoma lo tuvo durante un partido, digamos, después no volvió a jugar. Y ahora determinaron que lo mejor médicamente es que no siga compitiendo, que no siga jugando.
Obviamente dicen que cualquiera de nosotros podría seguir haciendo lo que hacemos de actividad física, pero el alto rendimiento, el estrés que genera el alto rendimiento en una arritmia de este tipo puede ser perjudicial.
Y riesgoso. Sí.
Muy riesgoso, digamos, obviamente recomendado no arriesgar y no jugar más al fútbol.
Pero bueno, otra cosa interesante que decían es que también esto es porque Kun Agüero tiene 33 años y una carrera ya hecha, digamos que si tuviera 20, 22 años.
Sí, si jugara en Temple, le decimos.
No, bueno, digo que si estuviera en el comienzo de la carrera, me parece que se buscarían recursos para tratar de que siga jugando, ¿no?
Sí, ayer escuchaba a alguien comentar en una radio, el sueco Eriksson, que le agarró un paro cardíaco en el medio de la cancha y
sí, danés.
Muere, danés. Y ahora volvió a jugar, o sea, indudablemente sí. Bueno, se pueden tratar.
Tiene un marcapaso, a Eriksson le instalaron una especie de marcapasos que detecta que si hay una arritmia.
Y creo que solo puede jugar en países donde haya un desfibrilador en la cancha.
Y países donde esté habilitado, por ejemplo, Italia no tiene autorización para jugar con esa situación.
Claro, cardíaca. Por eso creo que se fue a Holanda.
Tenía que cambiar, sí, y hay varios países de Europa en los que no se puede. Volviendo al tema de Agüero, bueno, es, digamos, ayer era, los que lo vimos en vivo, era bastante conmovedor. Es un pibe que fue un gran jugador de fútbol, que fue una leyenda en Inglaterra. Es el goleador extranjero.
Es el máximo goleador extranjero de la historia
de la Premier League, del campeonato inglés de fútbol. Digamos, siendo un argentino, tiene como una connotación en el Manchester City, y el tipo es un ídolo absoluto. Dejó el Manchester City después de 10 años el año pasado para ir a jugar al Barcelona. Él se iba a jugar al Barcelona con Messi, Messi después se terminó yendo a jugar a París. Pero ayer en los grupos de chats surgía alguna discusión entre hinchas de Racing e Independiente, entre esa grieta, digamos. No hay dudas de que Para Independiente es un pibe que no ha ganado títulos, que bueno, salió Independiente, bueno, jugó un breve lapso, 50 y pico de partidos, creo. Le hizo aquel famoso cuarto gol en una goleada un domingo a la mañana en el que Crosa retrocedió 40 metros y se comió todos los amagues del Kun.
Ah, le eché la culpa, que decís que fue más culpa más de Crosa que mérito del Kun. Por lo
tenía
que
16 años el Kun ahí, 17.
17 años, sí.
Lo no, tenés no, atragantado todavía, no, o sea, a Crosa no, por ese gol, no, parece.
Fue el cuarto gol de un 4-0, tampoco fue tan importante. Sí. No, saliendo del chiste, digo, igual él está muy identificado con Independiente, club al que terminó no pudiendo volver. Quizás su objetivo, como pasa con, ¿no?, con todas estas sí, grandes estrellas que se van a hacer su carrera en Europa, a los 30 y pico de años vuelven sí, a cerrar su ciclo laboral sí, o su ciclo como futbolistas en el club donde nacieron. Digo, él hizo una gran carrera en sí, la selección. Mira,
tiene más de 100 goles en dos equipos de Europa.
A ver, muy pocos sí, jugadores tiene. Como decís vos, un jugadorazo, un tipo, una leyenda en Inglaterra, me parece marcado como me parece la mayoría de los jugadores, los grandes jugadores argentinos en los últimos 20 años, porque sus grandes hazañas las hicieron en los clubes y no pudieron reproducirlas en la selección, ¿no?
Sí, y a diferencia de Agüero, a diferencia de otros, Agüero en las citas claves o se lesionó o sí, tenía algún problema familiar,
bueno,
y
quedaba por más. Eso.
Siempre
que fue lo que no pasó con la generación de grandes estrellas de fútbol argentino anteriores, con Batistuta, con Caniggia, ¿no? Acá pasó al revés y me parece, bueno, que Agüero tuvieron, por ahí es el caso más.
Pero no tuvieron títulos con la selección ni Caniggia ni Batistuta tampoco, las Copas Américas. Bueno.
No, bueno, Batistuta sí, las Copas Américas, bueno.
Las Copas pero, Américas. Pero en los mundiales,
me digamos, parece que Agüero no claramente,
cuarto de final.
Me parece que Agüero claramente es un tipo, como vos dijiste, un jugadorazo, una superestrella de fútbol inglés que no pudo reproducir el mismo nivel de excelencia en la selección, me parece.
No, bueno, pero a ver, si es por eso tenés, no sé, a Lewandowski, que es una mega estrella y nunca va a hacer nada en la selección. Porque de hecho Polonia,
a mí con esta generación
no sirve medir solo los jugadores, claro, por lo que hacen en la selección.
Bueno, digo, la selección. A ver, yo como argentino, los jugadores argentinos hace mucho tiempo las grandes estrellas juegan en Europa, son jugadores en ese sentido un poco ajenos, ¿no? Porque juegan en Europa y uno espera cuando se ponga la camiseta argentina,
que
un
argentino, Europa, sí,
¿no?
Y yo bueno, creo que con Agüero se termina, o sea, el retiro de Agüero también termina como una generación de jugadores que son la generación esa del 2007 que ganó el Mundial Juvenil de Canadá, ¿no? Que es la última generación. Sí,
le queda Messi el último empujón, ¿no?
Claro, es el único que queda más o menos en actividad, que ¿no?
Distinto a todo,
que, ¿no? Que fue un poco la base del Mundial de Brasil 2014, ¿no? Esa selección que venía a cerrar el ciclo de la era de Pekerman en las selecciones juveniles. Esa selección la dirigió Pancho Ferraro, me parece. Sí. Cerró, viene como a cerrar ese ciclo. Yo no sé, yo la verdad que disiento bastante con esta situación de decir que no pudieron plasmar en la selección. Esa selección con Agüero, Messi y demás jugó tres finales, la perdió, no las ganó.
Sí, pero ganaba dos de tres y hoy estamos diciendo otra cosa.
Pero llegó a jugarlas. Entonces, bueno, más allá de eso, da bastante tristeza, o la imagen de ayer era bastante conmovedora, porque él estaba muy conmovido, sí, con la situación y, digamos, debe ser algo. O alguien. Ayer en Clarín escribí una columna a Patricia Kolesnikov que comparaba un poco, ¿no? Esta situación de Agüero con la de Esteban Bullrich. Sí. Digamos, dos personas por ahí en la plenitud de. Porque Agüero todavía estaba en la plenitud de su carrera, teniendo que abandonar por cuestiones ajenas a sus propias decisiones.
Sí, y uniendo los dos, las lágrimas de los dos hombres, Agüero y Bullrich. Nos tenemos, exacto, que ir. Nos quedaríamos hablando un rato más. Se acabó el.
La seguimos en el bar.
Exactamente. Vamos. La operación técnica, Claudio Pérez, Natalia Medina es nuestra productora, José Luis Orsi y Patricia González, nuestros productores generales, Dani Goodman, Willy Kelmer, Seba Clemente. Chicos, nos juntamos el jueves que viene ya para ir cerrando el año.
Dale.
Hasta el jueves. Chao.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano.
Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.